Silbatazo inicial. Esto es En la Zona Técnica.
Bienvenidos, buenos días. Viernes 6 de marzo de 2020. Ya suena En la Zona Técnica aquí en Bizarro FM. Quien les habla de este lado del micrófono, Carlos. Y los próximos 60 minutos los ocuparemos para platicar del mundo deportivo. En esta ocasión traemos una... no dinámica, un hashtag, una nueva etiqueta, que es mi heroína deportiva es, con eso que viene la semana siguiente todo lo relacionado con la mujer, movimientos, manifestaciones. Entonces traemos esta etiqueta, mi heroína deportiva es, para que participen en nuestras cuentas arroba en la zona técnica, arroba bizarro FM, y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Con esto, déjenme presentarles de mi lado derecho a George, que como cada viernes también nos acompaña aquí en cabina. George, bienvenido, buenos días, ya te iba a decir buenas tardes, pero buenos días, ¿cómo estás?
Carlos, amigos del auditorio, muy buenos días tengan todos ustedes, aquí dándole a los deportes, que es lo que nos gusta aquí en Bizarro FM. Un fin de semana que estará bastante cargado de información. Por ahí se abrió el debate el fin de semana con esta parte de los movimientos en la quiniela, que tenemos una aplicación ahí que seguimos. Ahí saludos al buen Adrián, que pues no le duró tanto el gusto de ser primer lugar. Y digo, ya tendremos oportunidad de hablarlo. Perdieron las Águilas del América. Eso es algo que me da mucho gusto. Y pues bueno, ya estaremos tocando temas bastante bastante interesantes. Que por ahí cierto, lo del Combine también estuvo sonado la semana pasada. Bueno, a principios de esta semana, finales de la pasada. Entonces, bastante bastante información ahí. Que se quedó en el tintero la semana pasada.
También, obviamente, vamos a hablar un poquito de nuestra liga. Como bien lo señalas, América y los Pumas jugarán más tarde en la cancha de CU. Y ya lo platicaremos. También vamos a tener un poquito de UEFA Champions League. No les diremos de qué va, pero vamos a tener un poquito de actividad. También el sorteo de la UEFA Nations League, la segunda edición.
¿A alguien le importa esa liga?
Yo creo que sí, sí te da cachete, pero ya todo lo demás es copia. Eso de la CONCACAF Nations League creo que queda un poquito fuera.
No, pero o sea, lo digo porque muchos menosprecian el trofeo del año pasado, bueno, de la edición pasada de Portugal.
Yo pues sí, pero nada más digo, te asegura, en este año ya no, porque va a empezar en septiembre, pero te da boletos para la Euro, nada más y nada menos. Entonces yo creo que sí es importante cada 4 años. También, Jorge, vamos a platicar de la nota bizarra, que por cierto, tenemos pues la continuación, ¿no? ¿Qué fue?
Eso me
¿qué
parece...
fue de la semana pasada? Que decíamos, mi carta sería para, y con esto de que le escriben a Klopp.
Bastante interesante cómo continúa, porque, híjole, 3 partidos que ha tenido a partir de la carta el equipo de Liverpool, y no les voy a agüitar, pero esta carta tuvo consecuencias.
Sí, obviamente, para los que seguimos ahí a Liverpool...
¿Seguimos? ¿Le vas?
No, pero seguimos porque obviamente estaba el morbo de terminar la Premier League invicto, qué sería de ellos en la Copa de la Liga y en la FA Cup.
Que por ahí ya habían perdido unos encuentros que dicen, no vale porque era el Liverpool B y no sé qué, ¿no? Pero después de esta carta, Carlos, ya vamos a empezar a desmenuzar esto. Lleva 3 partidos perdidos al hilo en la Premier League, el AFA y, por supuesto, en la Champions League.
Sí, un dato bastante curioso. Digo, pierde en 3 competencias diferentes.
Pero al hilo.
No al hilo, porque acuérdate, perdió contra el Atlético de Madrid en Champions.
Pierde en Liga.
Sí, gana en Liga. Y apenas el domingo perdió contra...
el Watford.
Exactamente.
3-0, ¿eh? No es poca cosa.
Y el martes, contra el Chelsea... también le propinan otra derrota. Entonces, pues esta carta, digamos que en la liga
muy difícil se la van a quitar.
Exactamente,
pero ya no es campeón invicto. El único campeón invicto en los últimos años, el último fue el Arsenal. Exactamente. El Arsenal de Titi Henry.
Sí, jugadores como Ljungberg, si no me falla la memoria, Robert Pires.
Claro, cómo no, jugadorazos que tenía el Arsenal.
Patrick Vieira.
Sol Campbell.
También, buen plantel tenía. Y sí, o sea, tres de los últimos cuatro partidos, perdón, los ha perdido el equipo de Liverpool. Tenemos, como bien lo dijiste, Atlético de Madrid por la Champions. Ganan en la Liga 3-2, sufriendo, perdón, contra el West Ham. Ese partido lo sufrieron.
Ya te entendí.
Pierden ahora sí contra el Watford el siguiente fin de semana. Y esta semana el Liverpool también. O sea, 3 de 4 partidos con derrota. Este niño tiene la suerte.
Ojalá, digo, creo que... Digo, a mí me cae mal el Liverpool, pero... Bueno, ya es, arena de otro costal. Y Carlos, pues...
Pero, ¿qué te iba a decir? Ahora habría que ver si Jürgen Klopp le escribe a este niño. Oye, nos echaste una maldición.
Pues que le escriba, ¿no? Sería un buen detalle, pero ahora sí, puño y letra.
Exactamente. Seguramente así tendría que ser. Pero bueno, ya nos estamos metiendo a notas curiosas, entonces vamos a darle bola a la nota bizarra de esta semana.
Descubre con nosotros lo peculiar del mundo deportivo en la nota bizarra.
Jorge, auditorio, ¿alguna vez han participado en algo por hobby? O sea, que digas, bueno, me aviento una carrera, un evento cualquiera, pero solo por diversión.
Sí, creo que la vida está llena de hobbies, digo, pues es prácticamente por lo que algunos vivimos. Ah, si es un concierto, si es coleccionar algo, si es ir a un evento, no sé, de estos que gustan mucho de gamers o de anime o todas estas cosas, pues creo que todos tenemos algún hobby.
Exactamente. Y en esta semana, pues nos trasladamos a Atlanta.
Estados Unidos.
Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
No tan lejos.
Para conocer esta historia que es por demás increíble, inaudita. Digo, tomando en cuenta lo que la palabra increíble significa, no creíble. Que Molly Seidel, pues, decidió participar en el maratón que se llevó a cabo en Estados Unidos. Era su primer maratón. Y la historia comienza así, de que esta jovencita, 25 años, tenía dos trabajos. Uno, compartir el departamento con su hermana. Y el siguiente, pues tenía como un negocio de pavos.
Ok.
Entonces, pues decidió participar en un maratón. Reitero, es que es importante decir esto. Su primer maratón.
Sí.
Y pues va y lo corre en 2 horas, 27 minutos, 31 segundos.
Muy, muy buen tiempo, ¿eh?
Para un maratón.
O sea, esos son tiempos de ya casi pelear el podio, ¿no? Pero, digo, está 27 minutos arribita de lo que está el récord. Pero con ese tiempo yo creo que en cualquiera lo puedes ganar.
Exactamente, con ese tiempo aseguró nada más y nada menos, que también lo platicábamos la semana pasada, George, uno de los tres boletos para los Juegos Olímpicos.
No me digas eso.
O sea,
nada más corrió por hobby, calificó a los Olímpicos, ¿qué más puede pedir?
Sí, o sea...
Está en buen tiempo para llevarse la medalla.
Consiguió uno de las tres plazas. Digo, no sabemos si desconocía...
que uno de los premios que exactamente era un boleto a los Olímpicos, ¿no? Digo, pero es que y te no vas con esa mentalidad. Yo creo
por
que...
eso, imagínate, a ti te llegan, terminas tu carrera. Y llegan y te dicen, Jorge, pásale por acá, después de la premiación. Y tú dices, ah, bueno, quedé en segundo lugar, lo que sea, tercer lugar, porque pues no sabemos, uno, dos o tres. Y dicen, Jorge, ven para acá después de la premiación. Oye, esto consistía en un boleto a los Olímpicos. Toma, tú vas a participar y tú te quedas así. O sea,
no, sí, bueno, primero pues brincas de la emoción, ¿no? Pero
sí brincas de la emoción, yo creo que te da un shock primero.
No, yo creo que la emoción primero y después ya el shock de, ¿en serio voy a ir a los Olímpicos? Pero yo creo que más allá de eso, creo que te presionas mucho cuando sabes que puedes ganar algo.
Ok.
O sea, siempre tener como ese... ya nada más me faltan 2 minutos. O ya nada más una vuelta, voy ganando.
O está a 50 metros, le voy a meter, no sé.
Sí, algo así, o sea... como que te presionas más, ¿no? En cambio, pues voy corriendo el maratón, voy buen tiempo.
Sí, tu tiempo a tu paso. Siempre han dicho que el maratón se corre contra ti.
Sí, entonces vas a tu paso, no esperas nada al final y de repente llegan, pues es una gran satisfacción, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión de la mentalidad. O sea, cuando no tienes un premio deportivo, de por medio, pues no tienes presión. O sea, la única presión es competir contra ti mismo.
Exactamente.
En este tipo de pruebas. Pero si ya te dicen, no, pues es que al final te puedes ganar un coche. Entonces te presionas más y obviamente no lo acabas porque vas a un paso que no es el tuyo, el querer ganar, o sea, como que todos estos factores son ya juegan en contra tuya. Pero pues, mira, qué bueno que se ganó el boleto. Ahora, ¿podrá disputarlo? Es la pregunta que nos hacemos desde la semana pasada.
Exactamente. Y bueno, como información adicional a nuestra corredora Molly Seidel, es conocida por sus carreras de 5 kilómetros y 10 kilómetros. O sea, tampoco es que sea novata, pero bueno, o sea, correr 5 o 10 kilómetros es muy diferente a correr un maratón.
Sí, no, no, nada que ver.
Entonces, me gusta tu pregunta de si es... pues o sea, si va a poder competir, más allá de que si se celebrarán o no los juegos, si tiene nivel para competir contra los kenianos.
No, no, no.
O sea, competir ya por una medalla. O sea, competir,
no,
claro.
Muy, no está muy lejos. O sea, te digo, creo
lo que. Lo vamos a ver más adelante. Creo que el maratón. Con las notas que traemos.
Creo que el maratón, digo, brincándome un poquito a la nota que traes, creo que el mejor tiempo es 2:01. Y ella está en 2:27, o sea, no está tan lejos. O sea, sí le tiene que bajar unos 25 minutos, ¿no? Pero, bueno, ahí nada más lo dejo. Al ratito lo hablamos.
Sí, me gusta que pongas eso sobre la mesa. Exactamente, lo vamos a platicar más tarde. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Pueden encontrar la nota en nuestras redes sociales. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes han competido en un maratón? Escríbanos, @ en la zona técnica.
Y hablando de mujeres... el hashtag de hoy, mi heroína
deportiva, es...
¿Quién es para ti?
Yo, mi heroína deportiva es... Eugene Bouchard. Tenista, canadiense. Juega bien. No ha tenido el éxito que... como otras, como Sharapova, que lo platicamos en alguna ocasión. Pero yo creo que ella podría ser mi heroína deportiva. Si quieren, le dejo una foto ahí en mi Instagram, en las historias. Para que vean.
Está bien, está bien.
¿Tú nos comentas después de la pausa? ¿O ahorita?
Mi esposa Alex Morgan, que lo decíamos como hace 3 programas. Pero...
al inicio de la temporada, de hecho.
Ajá, pero no. Yo creo que Alex Morgan y su compañera de selección, se me está yendo el nombre, la capitana.
Megan Rapinoe.
Esa también podría ser.
Bueno, compártanos, mi heroína deportiva es. Y nosotros regresamos. I'm like an open door, I know you drag me right across the floor. Will you please help me? I'm calling out to you. Burning, I'm burning. I spin the world around. Humans fleeing, the truth you're seeking. We're not gonna take the fall like that. Fight the weakness, your heart's still beating. We are, we are, we are savages.
te despegues, en un momento regresamos. Estás escuchando En la Zona Técnica. Deportes, la polémica que causa y los datos más curiosos, entonces tienes una invitación para escuchar En la Zona Técnica. Este y todos los viernes a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, por Bizarro FM.
Hola, soy Giuliano Belletti, un saludo a los dos En la Zona Técnica.
Regresamos, esto es En la Zona Técnica, seguimos con nuestro hashtag Mi Heroína Deportiva es... Los invitamos a participar, arroba en la zona técnica y en nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. George, vamos a continuar aquí platicando de las mujeres en el deporte, ¿te parece?
Venga.
Y si no, ¿te parece?
Muy buen tema. No, aquí no discriminamos, aquí no somos la Liga MX para hablar sobre los machorros, pero bien, vamos a platicar de esto.
Venga, pues vamos a darle un poquito de bola a todos los eventos que, pues... giran y están en torno a las mujeres en este ámbito y cómo vamos a dejar fuera la UEFA Champions League. Este torneo que tanto nos gusta tiene su versión
femenil
y pues ahorita se van a jugar los la fase de cuartos de final. Hay que recordar que pues como son menos equipos ya pues automáticamente se van descartando más y llegamos a los cuartos de final. El Atlético de Madrid enfrentará al Barcelona en un partido en el que las catalanas tendrían posibilidades de avanzar siempre y cuando puedan nulificar al Atlético de Madrid, que ahí está nuestra poderosísima mexicana Charlín Corral, compañera de Héctor Herrera. Entonces pinta bueno este partido. Y en el siguiente capítulo tendremos al Lyon, actuales campeonas de la competencia, enfrentando al Bayern Múnich. Uno oye estos equipos y de verdad, o sea, de verdad te dan ganas de ver los juegos. Sobre todo porque si Lyon, ahorita lo platicamos en el siguiente bloque, pues Lyon que venció a la Juve... En octavos, en la fase de ida, podría tener a los dos participantes. Vamos a ver que completen la faena. Y el Bayern, pues también un equipo difícil. El siguiente partido, el Glasgow City de Escocia enfrentará al Wolfsburgo, otro equipo alemán. O sea, mira, tenemos dos españoles, dos alemanes hasta el momento. Ahí va repartida la cosa. Y en el último encuentro de estos cuartos de final, el Arsenal enfrentará al Paris Saint-Germain. Dos franceses. Entonces, mira, dos franceses, dos alemanes y dos españoles.
Creo que muy parejo. Digo, a diferencia de la rama masculina, creo que la versión femenil de la Champions, creo que tiene un sabor bastante interesante porque no siempre es el mismo equipo el que domina. O sea, tú dices, bueno, por el nombre Barcelona, Real Madrid, Bayern, seguro son las aplanadoras.
Y aquí pero, no tienes a Real Madrid.
Pero aquí no tienes ese tipo de situaciones, ¿no? Porque el Lyon ya lo decías, son las actuales campeonas. Pero también el Wolfsburgo hace un par de temporadas llegó a la final. Entonces, no siempre son los mismos equipos y eso es lo que hace muy especial a esta Champions. Y también decirlo que quizá no sea como la misma pasión que se tiene en los estadios como con los varones, pero hay una cifra bastante importante de asistentes a este tipo de encuentros.
Exactamente. Redondeando la Champions, recordemos va a ser la final en Viena, en el Viola Park, el próximo 24 de mayo. Para quienes quieran seguir la actividad de este torneo, vamos a dar un poquito del calendario. El 25 y el 1 de abril se jugará la fase de cuartos de final. El 25 y 26 de abril será la semifinal de ida de esta Champions, y el 2 y 3 de mayo la vuelta, y la final el 24 de mayo. Vamos a sacar también algunos datos. Jorge, ya lo decías, Lyon, campeonas, ¿cuántos títulos tiene?
6 son los que más dominan. Le sigue el Frankfurt con 4 títulos. Por ahí un equipo un poco desconocido, Umea de Suecia, tiene 2, al igual que Turbine Potsdam de Alemania. Y lo que te decía del Wolfsburgo, ¿no? O sea, sus últimos campeonatos son en el 2013 y 2014. Sin embargo, tiene 2 subcampeonatos por ahí en el 2016 y 2018. Entonces, ha sido como la constante del equipo alemán.
De la segunda parte de la década hacia acá.
Uh-huh. Entonces, pues mira, bastante bien. Por ahí, entonces, 2 candidatos para el título.
Así es. Sin embargo, a pesar de que Lyon es el equipo más ganador, su país, Francia, no está en primer lugar de títulos conseguidos, sino, como bien lo dijiste, Alemania, que tiene varios equipos, varios participantes, con 9 ediciones ganadas. Entonces, bastante parejo.
Me voy a echar un partidito para ver qué tal se pone.
Uh-huh. Entre otras noticias de este torneo, porque venimos preparados, o sea, venimos aquí con todo.
Las mujeres con todo.
Turín y Eindhoven serán las sedes de la final de la UEFA Champions League femenil en 2022 y 2023. El estadio de Juventus ya había sido sede de una final europea, la UEFA, sí, Europa League en Europa 2014. League.
Correcto.
Y Eindhoven no ha sido, entonces será su debut en esta fase del torneo. Entonces,
venga. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Qué más tienes?
Digo, entre otras notas ligadas un poquito al deporte, Jorge. Bueno, al fútbol. Sigamos en el fútbol. Dinos cuál es la selección que más títulos de Copa del Mundo tiene. Digo, si te lo sabes.
Digo, pues es que creo que en el fútbol femenil hay 2 selecciones que se pueden llevar a todas de calle, ¿no? Una sabemos que es Brasil, que en los últimos años la jugadora Marta fue elegida como mejor jugador del año. Y también, pues, vamos a tenemos que decirlo, las actuales campeones de Estados Unidos con 4 títulos mundiales son las máximas de esta categoría. Han ganado en 1991, en 1999, 2015 y la última que te decía hace ratito, en 2019.
Exactamente, y ahorita que decías lo de balones Marta. De balones de oro, pues aquí tenemos que en los últimos años tuvimos a Ada Herberg, jugadora de Lyon, justamente.
Qué raro.
Como ganadora del balón de oro, y en 2019 no podía ser otra sino Megan Rapinoe. Bueno, sí podría ser, ¿no? Entre Alex Morgan y Megan.
Creo que... Pero creo que su... No sé, se metió como un poquito en la política. Entonces yo creo que eso le dio un poco más de empuje, ¿no? pero bien merecido el que hubiera sido cualquiera de las dos.
Así es, se, digo, estas ganadoras son nada más dos, porque a partir de 2018 es que se entrega este reconocimiento para las jugadoras de fútbol. Y George, también lo platicábamos en la nota bizarra y por eso te dije, más adelante lo platicaremos. ¿Qué hubas con el maratón? Esta, nuestra competidora Molly, que ganó su boleto a los Juegos Olímpicos, Molly Seidel, pues decías algo de los tiempos.
Sí, digo, ya rectificando un poquito la información.
Pero ¿cómo está? ¿Cuál es el récord del maratón femenil?
La marca es de 2 horas 14 minutos con 4 segundos. Yo decía que estaba alrededor de 2 horas 1. No me alejé tanto, pero aquí lo aclaramos, ¿no? Entonces, imagínate que nuestra protagonista de la nota bizarra está
en 2 horas.
Está 13 minutos arriba del récord. Entonces, ¿tú crees que no lo puede ganar? Por supuesto que sí. Yo le pongo mi fichita a que podría dar la sorpresa en los Olímpicos. Pero, o sea, pues, imagínate, no te preparas, lo corres por hobby y estás a 13 minutos del récord mundial.
Está entonces, cañón. ¿Qué pasaría con preparación? Digo, para correr un maratón sí necesitas preparación, pero a lo mejor ella se lo quiso aventar así, pues solo por correr.
Ya será su decisión si lo corre o no, pero imagínate no haciendo nada, no teniendo una preparación así, digamos, como de pizarrón, y haces un buen tiempo, pues no manches, qué envidia. O sea, neta, qué envidia. O sea, 2 horas 13, creo que
es, puta,
un buen tiempo.
Así es, también vamos a darle un poquito de giro a más notitas. La semana pasada se nos retiraba, bueno, nos anunciaba su retiro María Sharapova.
No, era por lo que veía el tenis.
Y mira, pues haciendo un recuento, ganó 36 títulos WTA single, ganó más de 38 millones de dólares a lo largo de su carrera.
Muy poquito, ¿no? Para la figura que llegó a ser.
No sí, sé, pero
38 millones.
Pero más de 38 de ganancias de la WTA.
Ah, okay.
O sea, aquí no incluye patrocinios, no incluye
de acuerdo.
Ni acuerdos comerciales. Y su mejor posición en el ranking fue la número 1 en el 2005. Tenemos a...
La vamos a extrañar.
Así es. Y también a la que extrañamos por su récord, a Martina Navratilova, que ganó 173 títulos de la WTA. O sea, estamos diciendo que María Sharapova ganó 36 de singles nada más. Digo, habrá que ver cuántos, pero ganar 173 títulos...
No, está cañón. No.
Entonces, por eso decíamos...
Palmas, producción, palmas.
¿En qué lugar estaría Sharapova, no? O sea,
No. O sea, la verdad es que de historia de tenis femenil sí te la debo. Pero seguramente por ahí deben estar las hermanas Williams...
En activo.
No, y en la historia, yo creo. Entonces, será una dudita para charlar fuera del aire.
Exactamente. Entonces, ¿te gustó? ¿Te gustó este segmento?
Bien, bien. Por supuesto, siempre hablar de cosas diferentes, creo que... Digo, hay que ser honestos, ¿no? O sea, no ves la Champions femenil. Si te gusta...
A mí me ha tocado...
No, pero no es que digas, me voy a acostar en mi sofá y le voy a poner a la Champions... O sea, te dan a elegir, tienes la Champions femenil y la Champions normal. Bueno, varonil, para que no... para no demeritar...
No te hundas.
Para no demeritar nada. O sea, ¿cuál le vas a poner? Pues claro que vas a ver a Cristiano Ronaldo. Yo le pondría al de las niñas para ver a las niñas.
No, seguramente me pegaría a la tele en la que estás tú para ver a las niñas.
Pero, o sea, ya hablando en serio, o sea, son como datos que muchas veces se subestiman. Pues que hay que conocerlos, ¿no?
Venga.
Hay de todo.
Exactamente.
De todo para todos.
Y entonces, después de este segmento, ¿cuál tu hashtag, tu etiqueta?
Mi heroína deportiva es... Ahí estamos en comunicación en nuestras redes sociales, @ en la zona técnica. Y nos pueden hacer también llegar sus comentarios con el usuario @ bizarro FM.
Pero ¿cuál es tu usa la etiqueta después de este segmento?
María Sharapova.
Mi heroína deportiva es... Megan Rapinoe, que ganó el Balón de Oro.
Yo lo
no,
dije.
Pero... Yo después de este bloque es mi heroína.
Pero yo lo dije el pasado.
Pero bueno, háganos llegar su mensaje con esta etiqueta. Nosotros regresamos. We were on one endless road, but I had a wandering heart. I said we were opposite lovers. You kept trying to prove me wrong. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault in us. I'll give you all the love I never gave before I left. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault in us. I'll give you all the before I left you. I know it's hard to hear it, and it may never be enough, but don't take it out on me now, 'cause I blame it all on myself. And I had a fear of forgiveness. I was too proud to say I was wrong. But all time is gone, no more fear and control. I'm ready for the both of us now. So just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the ball and the ball.
No le cambies, aún queda partido. Estás escuchando En la Zona Técnica. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault in us. I'll give you all the love I never gave before I left you. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault in us. I'll give you all the love I never gave before I left you. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault in us. I'll give you all the love I never gave before I left you. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. Regresamos con la Liga BBVA MX.
Estamos de regreso aquí en la Zona Técnica por Bizarro FM. Recuerden seguir arroba Bizarro FM y arroba Zona Bizarro en Twitter. Nuestra cuenta es arroba En la Zona Técnica. George, ¿cómo te encuentran a ti?
Jorge Mora 10 en Instagram, Twitter. Ahí estamos casi... Bueno, les mentiría si les digo que casi todo el día, pero ahí estamos.
Venga, a mí ¿tú? Me encuentran como arroba Carlos Mora 07 en Twitter y en Instagram.
Síganlo.
Creo que estoy un poquito más de tiempo que tú ahí en redes sociales. Bueno, en Twitter más que nada.
Síganlo.
Ahora sí, vamos a platicar, síganlo, Jorge, de lo que pasó en la fecha número 8. Temas destacados, no sé por dónde quieras empezar. El primero es como lado positivo, la figura. André Pierre Guignac se lució con triplete ante Pumas y Rayados por el otro lado. El peor campeón defensor después de 8 fechas no tiene ninguna victoria, George, y es otanero, además.
Destacado lo del francés, digo, creo que es de otro nivel, ese hat-trick que mete, sensacional, digo.
El tercer gol espectacular.
El tercer gol es de otro planeta, o sea, la verdad es que el francés, muy bien, digo, de lo mejorcito que ha visto el fútbol mexicano en los últimos años, a pesar de sus 34 años, todavía se echa una machincuepa ahí.
¿Cuántos años le quedan?
Invertida. Espérame, deja terminar mi comentario. Todavía le da para hacer esas acrobacias. Y qué bueno, 34 años. No sé, dos años y ya exagerando así muchísimo. Digo, para su posición es un poquito castigado, pero...
Si sí, eres... porque tiene que chocar, tiene que pelear, no, correr.
Si eres fan de los Tigres y fan del fútbol mexicano, te das cuenta que hay jugadores muy longevos en el cual te permiten como... Más bien el estilo de juego te permite jugar un poco lento. Y si te das cuenta, Guiñac ya no es el delantero estrella en Tigres. O sea, él ya arranca de un poquito más atrás, elaboración de jugadas, toca y se mueve, pero no le implica como gran esfuerzo, ¿no? O sea, sí los sprint, pero ya no es el goleador, bueno, el centro delantero, pues, clave, ¿no?
De todas maneras, desde su llegada ha estado bien cubierto.
No, es que tiene equipo.
Por eso, o sea, ha estado bien cubierto, tiene a Edu Vargas, cuando jugaba a Dam antes de que lo mandaran a los sub-20, tenía a Dam, Aquino, ¿quién más se me está yendo? Guido Valencia, Pizarro.
En el Valencia, o sea, la verdad es que tiene un buen equipo y creo que se ve en el equipo de Tigres. Y digo, te digo, dos añitos más, yo creo que es lo que le calculo. Y por ahí, pues no sé, creo que tiene una buena ya cantidad de goles en el equipo felino, ya supera los 100. Entonces, pues... Qué bueno, ¿no? Qué bueno que imponga su récord aquí en el fútbol mexicano.
122 goles y es el máximo anotador del fútbol regiomontano.
Poquito más, ¿no? Poquito más.
No, 122.
Más o menos.
125.
125.
125, perdón, sí. No estaba contando los tres que...
Los tres de Monterrey, pues claro.
No, de, sí, de Pumas.
De Pumas. Es que son el mismo color, perdón. Pumas, Goya, que se cae, que se cae, que se cae.
Lo de Guiñac... plausible, un fin de semana más que lo tenemos que poner como la figura, creo que ya normal, ya nadie se sorprende de la calidad de lo que pueda hacer y bueno, ahora sí vamos al otro lado de la moneda, ¿no? O sea,
el campeón
Rayados, sin ganar, una pena, también pierde a mitad de semana en la Copa MX contra Juárez, 2-0.
Bueno, es que Juárez está bien,
pero...
Juárez
está bien. Ya había superado Monterrey la fase de cuartos de final. Y, o sea, como que decías, bueno, Monterrey le va a echar la carne al asador a la Copa. No, pero llega contra Juárez y pierde. O sea, ni en Liga ni en Copa. ¿Qué pasa con Rayados? ¿Tiene el mismo plantel?
Pues Duilio Davino salió en la semana a comentar que Mohamed tiene el puesto seguro. Que cuando salen a refrendarlo una o dos fechas después, se va. Entonces vamos a ver qué pasa con el equipo de Monterrey, porque realmente como que no se está enganchando. Ahí lastimosamente el Necaxa ya jugó con ellos y no pudo aprovechar el mal momento. Pero aquí ya andamos teniendo problemas en cabina. Pero vamos a ver qué le depara el resto del torneo al equipo de Rayados, que pues si no se embala, probablemente se le esté yendo el tren ya de la liguilla y estamos hablando mitad del torneo.
Yo creo que ya no llega a liguilla. Mira, tiene 3 puntos.
¿Cuántos tiene el octavo?
El octavo, 12. 8 puntos todavía de diferencia.
Todavía quedan 8 partidos.
Pero tiene que esperar a que los 17 anteriores no se enrachen.
Pero mira, Pumas ya está cayendo. Santos, sabemos que es una incógnita en el fútbol mexicano. Saludos al buen Adrián. Y Querétaro, Chivas, San Luis, el mismo Necaxa. No sé, se pueden caer, sabemos cómo es de volátil el fútbol mexicano y...
Mira, ¿qué le viene a Monterrey? Ahorita este fin de semana contra San Luis, luego en la siguiente fecha contra Guadalajara, contra Santos, contra Atlas, que a lo mejor ese podría pensarse que también viene pa'l perro, entonces ganable, Tijuana, Tigres en el clásico regiomontano. Luego tendría contra Cruz Azul su partido como local en la fecha 15. En la 16 Puebla. Y cierra el torneo contra Pachuca.
Pues lo veo bastante accesible, o sea...
No lo sé.
Por ahí juega contra Santos, mencionaste a Chivas, Querétaro. Equipos
pero
que
Querétaro
están
en... viene jugando bien.
Sí, pero están en zona de clasificación. Entonces puede darse la combinación que Monterrey está buscando. Muy complicado, sí, pero todavía tiene esperanzas. A falta de 8 fechas más o menos. Entonces, 7, 8 fechas.
Entonces...
7.
Dramático lo de Monterrey. Pero bueno, vamos a darle paso a lo que viene este fin de semana. Ya hablábamos, Monterrey juega contra San Luis.
Pero preparen la botana, preparen la botana que se viene sabrosón.
¿Pues qué? ¿Para el Querétaro Toluca o qué?
Pues no, pero para el que sigue probablemente sí.
Los Pumas contra el América. Este raro partido horario. Se juega hoy en la noche por el tema de la manifestación del próximo domingo. Porque no hay suficiente seguridad pública para atender los dos temas. Uno, la manifestación, y dos, el partido, que es de alta convocatoria. Entonces deciden que se juegue esta noche. Se vendieron ya todos los boletos. Y por ahí leía que Pumas prepara un mosaico de 20,000 personas.
¿Nada más?
En CU, digo, solo la zona del pebetero. Vamos que es a la hacer zona
De la Rebel, la porra de entonces, la universidad.
Entonces vamos a ver si le sale. Si le sale este mosaico, por lo mientras, es uno de los partidos que se lleva los reflectores. No,
bueno, ya te entendí por qué.
Pumas, su última victoria en calidad de local jugando de noche, fue en 2014. Todavía jugó un par de juegos más y no tuvo resultado positivo, entonces...
Ya hace bastante de esos 6 añitos.
Así es, también tenemos...
Si no les late el Pumas América, el Puebla Tigres sin duda sí.
Pero solo ese ya... Ah, no, también al rato.
Coinciden. Pues una horita de diferencia nada más.
Exactamente. Y bueno, ya lo decíamos, mañana Monterrey, San Luis, Cruz Azul contra Tijuana, que creo que no debe tener ningún problema Cruz Azul. Tijuana ahorita no está jugando a nada. Pachuca contra Santos.
Para no verse, por favor.
Atlas contra Guadalajara, que en las últimas 5 ediciones del clásico tapatío se ha definido por un gol. O sea, un 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. En el Estadio Jalisco, hay que recordar. Solo en el Estadio Jalisco los últimos 5 se han definido por un gol.
Pero pues ahí no pesa la localidad del Atlas, ¿no?
Pues no. Chivas tiene un poder de convocatoria, perdón.
El multilateralismo.
Bastante importante, entonces seguramente se harán presentes. Y ya para el domingo, Necaxa contra Morelia, que viene de ganarle a los Pumas, precisamente el equipo de
Y Necaxa viene de ganarle a América. Entonces creo que el Rayo puede remontar esta semana y vamos a ver si se logra meter a puestos de liguilla. Está
un punto, pero
está
cerrado
el torneo.
Depende de lo que haga Chivas, lo que haga San Luis, por ahí.
Está cerrado el torneo, pero Querétaro. Todo es posible. Entonces, posible puede alcanzar al Santos en combinación de resultados. Se podría colocar ahí en la posición 6. Entonces, vamos a ver qué pasa. Fuerza Rayos, apoyarlos.
Y finalmente, Juárez recibirá al León en el último partido de la jornada.
Para no verse tampoco. Que Juárez dio la sorpresa la semana pasada.
Se enfrenta nada más y nada menos que el tercero contra el cuarto. Pinta para hacer un buen partido.
Así es, venga.
Pero bueno... ¿Qué se nos escapa? ¿Ya nada?
Nada, todo perfecto.
La invitación para que nos comenten su quiniela en redes sociales.
Así es.
Ahí tenemos los partidos.
Armamos la técnica.
Exactamente. Y rápido, ahora sí, Jorge, los primeros 8, por favor.
Cruz Azul, América, León, Juárez, Pumas, Santos, Querétaro y Guadalajara.
Los 4 populares, ¿no? Hasta ahora.
Pues ahí están dando lucha. Por ahí falta Tigres, que es el quinto grande, dicen.
No, es el cuarto grande del fútbol mexicano. Sí. Cada quien que saque a quien quiera. Pero bueno, nosotros, antes de que nos saquen de aquí, vamos a hacer una pausa y regresamos.
My fingers crossed.
Regresamos después de esta pausa musical. Estás escuchando En la Zona Técnica. Deportes, la polémica que causa y los datos más curiosos, entonces tienes una invitación para escuchar En la Zona Técnica. Este y todos los viernes a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, por Bizarro FM.
Estamos de regreso aquí en La Zona Técnica, quienes habla Carlos en compañía de Jorge. ¿Cómo te encuentran, George? En Twitter o en Instagram, en donde te quieran seguir.
Jorge Maradíez, Instagram, Twitter, ahí estamos.
Venga, a mí me encuentran como... arroba carlosmora07 en Twitter
síganlo.
Y en Twitter. Instagram. Ahí vamos a intentar hacer notitas, algo diferente ahí. Vamos a ver qué se nos ocurre.
Dale.
Bueno, para cerrar este programa, George, auditorio, nos encontramos con una nota que quisiéramos compartir con ustedes. Nos gustó y creemos que vale la pena mencionarla, darle bola, porque son cosas que no vemos todos los días. Tomando en cuenta que el deporte, en este caso el fútbol, nos sirve como
una unión.
Exactamente, se me fue la palabra, pero gracias, me rescataste. Como una unión entre niños, adultos,
deja tú eso.
Sociedades, clases.
Entre la sociedad, ¿no? En general, porque... tú vas al estadio de fútbol y pues te encuentras a toda la raza, ¿no? O sea, desde el que vive, no sé, Papalorde en Santa Fe, al que vive que no tiene como la oportunidad de...
¡Rómpela, mi machín!
De una, pues no sé, de vivir en una zona bien acomodada, ¿no?
¡Suerte, mi machín! ¡Rómpala, hermano!
Entonces creo que el fútbol y el deporte en general, sobre todo en Estados Unidos, trata de buscar esa unión. O sea, por ejemplo, está muy de moda eso del fútbol americano colegial, que no importa de dónde vengas, si eres un crack y la rompes dentro y fuera del campo, obviamente te piden los estudios y todo eso, o incluso si eres muy bueno te dan becas. Entonces creo que se premia a esa constancia deportiva.
Exactamente, en esta ocasión nos encontramos con una fundación, un equipo llamado... South Bronx United,
establecido en 2009
en Nueva York, en una comunidad en la más pobre del país de Estados Unidos. Tenemos aquí a nuestro protagonista Andrew So, que era un profesor en esa comunidad. Decidió iniciar un club para darle a los niños de la escuela, a la escuela primaria, una oportunidad de tener una actividad extra. O sea, para que no cayera en las drogas, para que no cayera en malos pasos.
De aplaudirse eso, completamente.
Entonces inició con los niños esta organización, y ya después lo formó, se llamó South Bronx United, como les estamos mencionando, SBU, para que suene más...
Más nice. Más fresco.
Que enviaba, entre otras cosas, a los niños a otras escuelas, a las universidades, a las prepas, en donde la tasa de graduación era del 50%. Entonces perfectamente cabían estos jóvenes que iban creciendo para continuar sus estudios. Hoy, esta...
SBU.
Esta asociación, exactamente, está financiada 40% por iniciativa privada, por donaciones privadas, además de la fundación de los premios Laurus, nada más y nada menos, que acabamos de platicar hace dos semanas, que premian el talento deportivo. Tienen también detrás a Nike, a Adidas, a Google, a Uber,
entre
y a otras más.
De las más grandes del mercado, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo es operada esta organización? Son 17 miembros del staff de tiempo completo y 10 más de medio tiempo. O sea, para ayudar a los niños, para seguir viendo su desarrollo, qué actividades y todo esto. Entonces, pues ya también el New York City FC de la MLS se sumó como partner, como socio, a esta organización en 2015, que justamente fue la temporada inaugural de este equipo de la MLS, que curiosamente pertenecen al mismo grupo que Manchester City.
Que, de hecho, te das cuenta en su logo, ¿no? O
sea, que el Sydney.
Muy, muy igual.
Entonces, tiene muchísima gente de talento detrás. Y me encantó iniciativa social. No sé, Jorge, ¿qué piensas de todo lo que comenté? Porque parecía monólogo.
No, está bien. Digo, es que creo que todavía hay personas que buscan cambiar el mundo, ¿no? O sea, con grandes acciones como esta. Porque, o sea, tú procuras a chavos, ¿no? O sea, niños, chavos, que realmente ellos son el futuro de un país, de una organización, o sea, de donde se desenvuelvan, pues es que, o sea, les tienes que dar la oportunidad, ¿no? Obviamente dicen, pues es que el talento ahí está, solo hay que poder ayudar a las personas. Yo sé que a muchos de nosotros nos gustaría hacer muchas cosas para ayudar a todo mundo, y a final de cuentas no puedes, pero por ejemplo este cuate que era maestro en esa escuela, lo pudo hacer. Entonces, pues creo que de ese tipo de acciones, pues se va llenando el mundo, ¿no? O sea, qué bueno que alguien las puede pensar, que alguien las puede ejecutar, y qué padre sería formar parte de ese equipo, pues tan importante, ¿no? Que quizá tú y yo no lo vemos al diario, pero pues ellos, esa es su oficina.
Exactamente, entonces...
Yo todavía creo que hay muchas personas que pueden cambiar el mundo.
Nos gustó esta nota. Creo que vale la pena compartir lo bueno que se hace en el mundo a través del deporte. Porque la verdad lo necesitamos. Mucha gente lo necesita. A mí me llegó la nota. Entonces, por eso la quisimos compartir con todos ustedes. Y bueno, después de... pues haber visto esta nota amable para cerrar, también podemos, ahora sí, Jorge, lo que nos deja esta semana, no de la Champions normal, perdón, la Nations League, que, pues bueno, esta semana se sortearon las ligas. Hay que recordar, son 4 ligas, dependiendo al coeficiente UEFA.
Está muy chafa esa de que van, ya vi, pero bueno.
Van, ¿cómo se llama? Van ordenándose.
Es que yo sigo sin entender cómo es la modalidad, porque la Liga A tiene 4 grupos, la Liga B tiene 4, la Liga C tiene 4 y la Liga D tiene 2.
Es por el número de participantes que entran en esa categoría del coeficiente UEFA.
¿Y cualquiera puede calificar a la Euro?
Por ejemplo, va subiendo, o sea, el ganador de la Liga D sube a la C.
Ah, ok, o sea.
Y de la C descienden y se van acomodando. Entonces, sí es un cambalache ahí interesante. Es el segundo año.
Yo la verdad sigo sin entender. Pero qué bueno, ¿cómo que está Cristiano la liga? La ganó. Por ahí en el grupo A1 tenemos a Holanda, Italia, Bosnia y Polonia. En el B, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca y
no, en el Islandia. Grupo A2. Es una liga, acuérdate.
Hasta eso tengo problemas. En el grupo A3, Portugal, que son los actuales campeones, se enfrentarán contra Francia.
Ese va a estar bueno.
Que fueron los semifinalistas de la edición pasada. Suecia y Croacia. Y en el grupo A4, Suiza, España, Ucrania y Alemania. También ese buenazo, ¿eh?
Exactamente, ya de ahí empezamos a partir a las selecciones que no son tan populares, tan efectivas como lo es Austria, Noruega, Irlanda del Norte y Rumania en el grupo B1. Entonces, se va a poner bueno. Si quieren les dejamos los grupos porque son ligas.
Son cuatro...
cuatro ligas, 14 grupos. Entonces, no nos vamos a tardar todo eso. Pero bueno, ¿cuándo inicia el torneo? El 3 al 5 de septiembre de este año. Entonces...
pues no me... yo ya seguramente veré las finales, porque la neta sigo sin entenderle.
¿Qué? O sea, ¿vas a ver hasta 2021? ¿Te vas a perder todo este año?
Puede.
Y vamos a empezar.
Mira, y aparte hay zona de descenso. No, no, madre, sí, madre mía.
Es lo que te digo. O sea, de la C desciendes a la D, de la B desciendes a la C.
No, no, no.
Y entonces así te vas. Pero bueno.
Vámonos de aquí mejor.
Nosotros antes de descender, pues nos retiramos dignamente. George, hasta la siguiente semana, que estés muy bien.
Carlos, amigos del auditorio, gracias a todos los que nos prestaron esta horita de su tiempo para escucharnos y debatir de deportes. Nos vemos la que sigue. Bye.
Nosotros nos vemos. Más bien la gente nos escucha.
Nos vemos.
Yo soy Carlos. Nos escuchamos la siguiente ocasión. Hasta la próxima.
Si te gustan los deportes, la polémica que causa y los datos más curiosos, entonces tienes una invitación para escuchar En la Zona Técnica. Este y todos los viernes a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, por Bizarro FM.